Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, Ezequiel Ramoneda, licenciado en Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador, maestrando de la Maestría en Relaciones Internacionales del IRI, coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático y secretario académico del Departamento de Asia y el Pacífico del IRI, analiza cómo se encuentra hoy, pospandemia, las relaciones entre los países del sudeste asiático y China.
Respecto a las relaciones de los países del sudeste asiático reunidos en ASEAN con China en estos periodos, en estos tiempos de pospandemia, en líneas generales pueden ser caracterizadas por un incremento de la profundización, de la intensificación de las mismas, lo que no quita también que haya algunas instancias de conflictividad. Obviamente los países del sudeste asiático sopesan de distinta manera las relaciones con China en función si se tratan, bueno, obviamente en cuestiones económicas, comerciales o inversiones o en cuestiones políticas y fundamentalmente en cuestiones de defensa y seguridad. Probablemente es en el plano económico donde uno más puede ver aspectos positivos de las vinculaciones con el gigante rojo, donde, bueno, a partir de la firma en noviembre del 2020, y bueno, y obviamente cumpliéndose la ratificación de 6 países del sudeste asiático y 6 países extrarregionales, donde está China, la entrada a vigor de este mega acuerdo comercial conocido como la Asociación Económica Integral Regional, Regional Economic Comprehensive Partnership, en inglés. Básicamente, el área comercial más grande del planeta, tanto sea por peso demográfico, aproximadamente un 30% de la población mundial, y poco más también a nivel económico, reunido alrededor de un 32-33% del PBI mundial. Este acuerdo, este mega acuerdo comercial, donde participan los 10 países del sudeste asiático, China, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda, ha sido fundamentalmente impulsado, a pesar del peso relativo que tiene China, ha sido impulsado por los países del sudeste asiático, y el objetivo fundamental ha sido, de alguna manera, homogeneizar, establecer reglas más claras, uniformes, de los distintos acuerdos comerciales que tenían firmados individualmente la ASEAN con Australia y Nueva Zelanda, con Japón, con Corea del Sur y con China. Entonces, bueno, a partir justamente de la conformación de esta gran área comercial impulsada por el sudeste asiático, obviamente se espera que vayan a profundizarse las relaciones comerciales con China y fundamentalmente los flujos de inversión. Se espera que en este sentido el sudeste asiático incremente los flujos de inversión receptivos hacia estos países. También, bueno, este año se conmemora China, digamos, lo ha remarcado de esa manera, se conmemora el 30 aniversario del establecimiento del mecanismo de diálogo de China con la ASEAN, con esta asociación que reúne a los 10 países del sudeste asiático, donde lo cual, bueno, el presidente chino Xi Jinping ha establecido, digamos, reconocer a la ASEAN como asociación estratégica integral, o sea, ha jerarquizado la vinculación de China con los 10 países de la región tomado en su conjunto. Obviamente eso claramente remarca, digamos, la importancia política que le asigna China a los países de la región, y obviamente uno puede entender que a partir de este reconocimiento se incremente no solamente las cuestiones comerciales, sino también todo el tema que tenga en relación a cooperación técnica, transferencia de tecnología y otros actores y otros ámbitos de la cooperación técnica. Ahora bien, mientras uno destaque estas cuestiones positivas de la agenda, no hay que descuidar, no hay que dejar de lado también algunas cuestiones más sensibles, fundamentalmente en temas de seguridad y defensa, con lo que tradicionalmente se conoce como las tensiones en el Mar del Sur de China a nivel internacional, también conocidas como las tensiones del Mar del Este en el caso de Vietnam o del Mar del Oeste en el caso de Filipinas. Justamente estas tensiones que involucran a la República Popular China, a la isla de Taipei, a Malasia, a Vietnam, a Filipinas, fundamentalmente son países que tienen disputas por los reclamos de soberanía sobre distintos islotes y fundamentalmente donde hoy claramente se ve en el escenario internacional por la juxtaposición de zonas económicas exclusivas. En este sentido, bueno, este año no ha sido la excepción, a pesar de todavía seguir algunos coletazos de la pandemia, de haber surgido tensiones, reclamos fundamentalmente de Vietnam, de Malasia y Filipinas, de la presencia de embarcaciones pesqueras chinas, de la presencia de embarcaciones de la Guardia Pesquera China en sus zonas económicas exclusivas. Entonces, han habido reclamos de estos países. Y también hay que tener presente, bueno, que a pesar de haberse firmado y ratificado, entrado en vigor el mega acuerdo comercial, a pesar de alguna manera de mantener un mejor vínculo de diálogo político, hasta ahora no ha sido posible de alguna manera consensuar una versión final de lo que no es el código de conducta, aquel documento que pretende de alguna manera arreglar las relaciones de los países que tienen justamente esta juxtaposición de reclamos en los mares del sur de China, de alguna manera como para generar reglas más claras y obviamente evitar que haga un escalamiento de las tensiones. Todavía ese documento no ha sido, no se ha terminado de consensuar en su expresión definitiva, entonces de alguna manera sigue latiendo, sigue pujando, sigue surgiendo estas tensiones entre distintos países, que obviamente no hay un conflicto a gran escala, pero uno lo puede ver expresado justamente en las cuestiones más puntuales, por ejemplo, captura o hundimiento de embarcaciones pesqueras o reclamos por la presencia de buques explorando eventuales recursos petrolíferos o gasíferos en el lecho marítimo y otros, bueno, aspectos que tienen que ver con el derecho marítimo.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Las regiones de Asia y el Pacífico atraen la atención del mundo desde hace varias décadas por las transformaciones que sucedieron y aún suceden en ellas en los ámbitos económico, político y social, sobre la base de civilizaciones ancestrales. Los distintos países de la región se han consolidado como centros de poder cada vez más fuertes e influyentes en un mundo multipolar. Enfrentando la necesidad de atender a la especialización y la complejidad que presenta el conocimiento de la región del sudeste asiático, en el año 1999 se creó el Centro de Estudios del Sudeste Asiático. Ezequiel Ramoneda, secretario académico del Departamento de Asia y el Pacífico, coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático del IRI, reflexiona cómo se encuentran hoy las relaciones entre los países del Sudeste Asiático con los Estados Unidos.
Uno puede decir que probablemente en la pospandemia se están buscando reconstruir las mismas. Hay que tener presente, bueno, que obviamente la política de Estados Unidos para con la región ha sido bastante ambivalente en los últimos años. En los últimos 10 años, obviamente, durante la administración Obama, hasta el 2016 inclusive, se ha buscado ese famoso pivote hacia el Asia, donde, bueno, remarcar un poco más la presencia no solamente militar, sino también, bueno, diplomática y económica, con la asunción de Trump, un poco un cambio de giro en esa orientación de la política exterior estadounidense, donde prácticamente se ha replegado diplomáticamente, se ha replegado económicamente. Bueno, el claro indicio de esto ha sido la no ratificación del acuerdo de asociación del Transpacífico, que la administración Obama había firmado, pero la administración Trump decidió no ratificar. Ahora, con la nueva administración Biden, de alguna manera está buscando reconstruir o mejorar esas vinculaciones con la región. Claramente, bueno, uno puede tener ciertas continuidades, pero también algunas diferencias. Probablemente la política exterior más clara de Estados Unidos, tanto en la administración Trump como con la administración Biden, ha sido esta iniciativa, esta estrategia del Indo-Pacífico, simplemente con algunos matices. En la administración Trump ha tenido un claro perfil en cuestiones de defensa y un claro perfil minilateral, donde básicamente el Quad, el Indo-Pacífico, la estrategia del Indo-Pacífico se sustentaba en ese mecanismo de diálogo en cuestiones de defensa y seguridad, que era el Quad, que involucra no solamente a Estados Unidos, sino Japón, Australia e India. Con Biden sigue esa importancia con la estrategia del Indo-Pacífico libre y abierto, a lo cual Biden buscó multilateralizarla. Acá no solamente se sostiene en el Quad, se ha incorporado, bueno, este nuevo mecanismo de cooperación que es el IUK-USA. Es un mecanismo de cooperación, no es un acuerdo, no es una nueva OTAN, entre, bueno, fundamentalmente Estados Unidos, Australia e Inglaterra. También, bueno, ha llevado también la cuestión del Indo-Pacífico al G7 e inclusive a la OTAN, donde obviamente se está reviviendo la cuestión de cómo abordar este ascenso revisionista de China. Entonces, en ese sentido, bueno, la estrategia de Trump ha sido más bien multilateralizar la estrategia del Indo-Pacífico y obviamente sosteniendo la cuestión militar, también acompañarla con un mayor despliegue diplomático y un mayor despliegue económico. En eso, bueno, este año, en mayo de este año, Biden ha invitado a los mandatarios de los países del sudeste asiático a una cumbre en Estados Unidos. A los pocos días después hace el anuncio de este marco económico para la prosperidad del Indo-Pacífico, donde obviamente varios países de la región del Indo-Pacífico han, de alguna manera, manifestado su interés en participar, lo que no quita que obviamente los países vean con relativo recelo, obviamente, verse esperando si Estados Unidos acompaña todas estas declaraciones justamente con actitudes y con acciones concretas, ya que obviamente ha habido un terreno, un importante terreno perdido a nivel diplomático y a nivel económico. La otra cuestión muy sensible también es el tema, bueno, obviamente, derechos humanos, donde Estados Unidos ha condenado la situación de derechos humanos en algunos países de la región, fundamentalmente el caso de Myanmar, reviviendo algunas situaciones, bueno, como el caso de Camboya, el caso de Filipinas, donde actualmente hace unos meses atrás ha habido elecciones. Entonces, bueno, obviamente los países del sudeste asiático, dada la experiencia reciente de los últimos 10 años, y obviamente cómo pondera la cuestión normativa en función de este orden basado en reglas, no solamente un orden basado en reglas en cuestiones económicas, sino también sociales, humanitarias, obviamente donde pondera fundamentalmente el tema de derechos humanos, toman con relativo cuidado el abordaje con Estados Unidos.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
En Voces de Tiempo Internacional, el coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático, CESEA, Ezequiel Ramoneda, analiza cómo afecta la guerra en Ucrania a los países del Sudeste Asiático.
En líneas generales, los 10 países del Sudeste Asiático reunidos en la CELAC han condenado la situación de Ucrania, pero no se han marcado tajantemente en contra, esto debido obviamente que entienden que lo que está aconteciendo es producto de múltiples intereses, no solamente reducido al accionar ruso. Obviamente esto también depende mucho de la memoria histórica, de haber sido países colonizados por las potencias europeas, del doble discurso europeo, y obviamente entienden que acá se están disputando intereses de grandes potencias, donde lamentablemente es el pueblo ucraniano quien paga las consecuencias. En este sentido, no solamente hay que sancionar, condenar la acción rusa, sino hay que entender en mayor amplitud las grandes disputas internacionales. En este sentido, mientras que la ASEAN, como organización, ha condenado, hacia adentro de la región, obviamente hay una gran diversidad de posicionamiento de los países. Hay países que han condenado y también han acompañado las sanciones económicas impuestas por varios países occidentales, por ejemplo, como es el caso de Singapur. Hay otros países que apenas han manifestado frente a la situación. Uno de esos casos, por ejemplo, es el tema de Vietnam, donde obviamente las históricas relaciones con Rusia han llevado a mantener todavía presentes los vínculos de diálogo político con las altas autoridades rusas, o el caso de Myanmar, dado justamente por el golpe de Estado de febrero del 2021, donde ha recibido grandes condenas y sanciones internacionales, de alguna manera llevó a las actuales autoridades militares a acercarse a Rusia, y obviamente las autoridades rusas han hecho eco de esto. Y en el medio encontramos otros países que han buscado sostener cierto grado de autonomía, cierto posicionamiento equidistante, también tratando de por lo menos acercar o ser parte de una solución diplomática. Probablemente el caso más emblemáticamente más emblemático de esto sea el tema de Indonesia, que justamente este año preside el G20, donde ha sostenido, digamos, la no, digamos, sostener la invitación y la presencia de Vladimir Putin, a pesar de la presión recibida por varios países occidentales, fundamentalmente Estados Unidos. Pero bueno, frente a eso ha considerado, visto bueno, incluir también la presencia de Zelensky en la reunión. No obstante, también hay que tener presente, digamos, porque obviamente hoy la agenda internacional, la atención internacional pone el foco en Indonesia por ser coordinadora del G20, pero el año que viene Indonesia va a ser coordinadora, va a presidir la ASEAN y todos los mecanismos de diálogo de la ASEAN. Mecanismos de diálogo en los cuales se incluye la cumbre del Este Asiático, donde participan 10 países del G20, o sea, la mitad del G20 está reunida en esa cumbre, donde participa Estados Unidos, participa China, participa Rusia, participa Japón, participa Australia. Entonces, varios de los países que de alguna manera tienen posicionamientos encontrados en la situación ucraniana se van a volver a cruzar el año que viene en este foro. Entonces, digamos, el rol de Indonesia, el rol diplomático de Indonesia de acercar posturas, de reducir la conflictividad, de encontrar mecanismos de diálogo que de alguna manera permitan, ojalá, encontrar una solución, no solamente hay que verlo con vista de este año, sino por lo menos con vista también al año que viene. Entonces, esa es un poco la diversidad en que lo que se plantea a la región. Frente a esto, obviamente, cómo ha impactado la guerra, obviamente, digamos, el tema inflacionario, el incremento de los precios de las commodities internacionales ha impactado en la región, no solamente bueno, por acceso al mercado, sino obviamente por una tendencia alcista a nivel mundial, donde esto también ha repercutido en casos, digamos, por un lado, incremento de recursos energéticos, de lo que es bueno, el petróleo para lo que es combustibles, el incremento de lo que es todo el tema palma, por ejemplo, también se ha incrementado. Entonces eso ha tenido unas tendencias alcistas inflacionarias en varias de las economías de la región, lo que, por un lado, ha llevado a algunos gobiernos a tomar medidas restrictivas para buscar, digamos, saturar el mercado de estos productos para mantener el precio controlado, no obstante, con resultados inciertos a la fecha, y obviamente manifestándose expresiones de malestar popular frente a los incrementos de precios de algunos bienes esenciales, en los cuales los gobiernos no han encontrado todavía una solución efectiva para mantener los precios bajo control. De alguna manera, digamos, estos son algunos de los impactos de la guerra que está teniendo, se siente sensiblemente en el caso de Indonesia, porque, bueno, Indonesia, la República de Indonesia, es geográficamente en la mitad del sudeste asiático, demográficamente aproximadamente, estamos hablando de un 40 o 45%, y económicamente, a su vez, es también el peso económico de Indonesia es poco más, casi poco menos de la mitad de lo que es el peso económico de la región del sudeste asiático. De claramente ahí uno puede ver de cómo claramente la guerra está impactando económicamente en el país y obviamente en el bienestar de las personas. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just
doesn't see the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata,
AM 1390. Too many people have died. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.